Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos aquí en Pantalla Grande después de haber repasado los estrenos de la semana. Nos toca leer de cine y hoy tenemos un leer de cine muy animado, con unos invitados de lujo, al principal de los cuales le va a entusiasmar la canción con lo que vamos a dar inicio a esta sección, porque es una canción muy importante en su vida.
Fetch up all that stuff, Hezzy, and watch what you're doing.
I got it, boy.
Well, take it easy.
Que nos oiga ya, esto es de qué van, esto van a hablar del western, vamos a hablar de los dibujos animados a lo mejor, porque esto podría ser perfectamente de un cartoon, pues esos segundos habrán acertado, porque vamos a hablar de un libro espectacular, buenísimo, que han escrito Jorge San Román y Cruz Delgado Sánchez, que se titula De Don Quijote a los Trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado, de Diablo Ediciones, libro espléndido que repasa toda la trayectoria vital y profesional de uno de los grandes del cine de animación español, Cruz Delgado, que nos acompaña esta noche. Cruz.
Hola, buenas tardes.
Buenas noches, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas noches, perdón.
Te ha emocionado esta canción,
¿eh? Yo te podría decir una cosa, que es que la versión mía es muy buena, ¿eh?
Es mucho mejor, ¿no? En armónica, ¿no?
Por eso te digo.
¿Cómo se llamaba el trío donde tocaba la armónica? Que se lo contáis en el libro,
el
y es
nocturno,
apasionante.
El trío nocturno.
Trío nocturno.
Esta canción,
¿no?
Eso, contadnos, porque sí. Esta...
A ver, Cruz Delgado Sánchez, nuestro todólogo que está aquí esta vez ya como autor de...
Esta canción se llama Don't Change Horses, No Cambies Caballos. Dice además la letra, No Cambies Caballos en medio de una corriente.
Claro.
Lo cual, bueno, encaja bastante con la biografía que vamos
a contar. Sin duda, sin duda.
¿Pero por qué es importante esta canción? Pues porque la interpretaba...
Él la interpretaba en el trío nocturno,
sí, sí,
con la armónica.
Sí, sí.
Eso estaría... Te tenías que haber traído la armónica.
Porque es que tuvo una carrera, digamos, en escenarios, actuando, tocando en un trío la armónica, y una de las melodías favoritas era esta.
Sí, un conjunto de... que éramos de tres... era el trío
nocturno, ¿no?
Nocturno, pero que luego llegamos a ser un quinteto.
¿No? Antes de dedicarte al dibujo.
No, conjuntamente.
A la
conjuntamente.
Vez.
Sí.
Tenemos también a Jorge San Román. Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Que siempre estás aquí con libros interesantísimos. Recuerdo el de Vences que escribiste hace años.
Hombre.
Sensacional.
Otro gran personaje.
Sí. Y luego aquí en este has tenido un protagonismo grande porque Cruz Delgado Sánchez ha quedado más bien como documentación, ¿verdad?, en este libro, y tú has hecho sobre todo la biografía de Cruz Delgado, ¿no? Y así,
pues he tenido la suerte de poder estar bastantes tardes en casa del maestro Cruz Delgado, escuchándole contar con los ojos como platos todas las aventuras y desventuras de su vida, que bueno, que son tan emocionantes o más que cualquiera de las películas que la haya hecho. O sea, su vida en sí yo creo que daría, fijaos, ahora que habéis estado hablando de cine, para una buena película, ¿no?
Sí, hombre,
bueno, hay que decir además, ¿no?, que aparte de estar muy bien escrita la obra, porque está muy bien escrita, y eso no hay que darlo por supuesto, porque hoy a veces se escribe muy mal, está muy bien escrita, y hay que decir que está espléndidamente editada. O sea, es un libro que aunque uno fuera analfabeto, lo compraría, porque tiene tal cantidad de ilustraciones, es tan visual el libro, ¿verdad? Ese mérito hay que dárselo sobre todo a Diablo Ediciones, porque está sacando una serie de libros de animación, que había un gran vacío en el panorama bibliográfico español sobre estos temas, y ha sacado con este, creo que es el quinto, y está cuidando mucho las ediciones, ¿no? Porque la parte que está brillantemente escrita supongo que es la de Jorge, ¿no? Sí, porque yo aquí no he querido yo meterme en temas, porque, bueno, yo he tenido una vinculación obviamente con mi padre, no solamente en lo personal sino en lo profesional, y prefería dedicarme más a la parte de documentación, la parte que yo controlo más, de las películas en las que he podido intervenir, y le he dejado toda esa parte, digamos, de entrevistas y de biografía a Jorge, que además es un gran biógrafo, porque lo ha demostrado en otros libros, que hace muy bien eso de, digamos, sacar lo mejor de la vida de alguien, ¿no?
Bueno, aquí el mérito de quedárselo también a Cruz Delgado, no solo por haber hecho las películas, sino por haber conservado un material sensacional, mucho de lo cual está en la filmoteca, ¿verdad? Pero sí, que habéis podido elegir desde diseño de personajes, storyboard, de todo. Es sí, una gozada para aprender animación. Con
sí, afortunadamente tuve la precaución de guardar cosas, dibujos de las películas. No está todo, en total, pero hay bastante material desde el año 60... Desde el año... Sí, 63.
Buen sí, año ese, buen año.
Eso es muy importante, porque a veces... Es decir, este libro sin esas ilustraciones sigue siendo un buen libro porque es muy interesante todo lo que cuenta y cómo lo cuenta.
Sí.
Pero es verdad que todo ese apoyo, sobre todo en un libro que habla de la historia de un animador, es que claro, le da una vida, porque tú vas leyendo y vas viendo prácticamente de cada frase tienes una ilustración que pone imagen, pone color, pone vida a eso que estás leyendo. Eso es fundamental.
Oye, estamos escuchando ya, vamos a ir escuchando muchas de las sintonías de tus películas famosas, porque mucha gente, Cruz Delgado, en nuestra época, por supuesto, era Cruz Delgado presenta, y sabíamos perfectamente que era el animador que estaba detrás de Don Quijote de la Mancha, de la gran serie de televisión española, pero también de largometrajes como Mágica Aventura, como el del Van de la Fantasía, Los Viajes de Gulliver, Los Cuatro Músicos de Bremen. Luego ya una generación posterior disfrutaría con Los Trotamúsicos, que fue la serie de televisión que vino después, ¿verdad? Y también tú fuiste el primero que ganó un Goya, ¿no? De animación.
Bueno, por parte de la Academia, naturalmente, es la primera película que es premiada con un Goya.
Que fue sí, sí. Los Cuatro Músicos de Bremen.
Los Cuatro Músicos de Bremen, sí.
¿En qué año fue ese Goya?
1990, ¿no? Oye, ¿cómo ves tú que te hayan hecho el libro este? ¿Has disfrutado? ¿Lo has pasado mal?
Hombre,
¿te has reído mucho recordando episodios? Porque algunas de las cosas que te pasan, yo me he quedado sorprendido, mira que te conozco desde hace años, pero la iniciativa empresarial, por ejemplo, que muestras en el libro es sorprendente, ¿no?
Es que no he tenido
la vida misma, ¿no?
No he tenido más remedio que hacerla, porque claro, eso es lo malo del arte, tener que combinarlo con la parte empresarial, económica y todo esto.
El negocio, ¿no?, de los tebeos.
Sí, sí, bueno, sí.
Es impresionante.
Con 13 años monta ya un negocio de
sí,
tebeos.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, aquello fue una cosa fabulosa, vamos. Y además, muy divertida, es que además la volvería a hacer, me gusta mucho.
Claro. Además se ve una cosa que yo creo que se ve en otros muchos ámbitos, y de que muchas revoluciones, digamos, culturales, o muchas iniciativas culturales, surgen en torno a un grupo de amigos, ¿no?
Sí, sí.
Y muchos de todos los que están en tu infancia acaban siendo como tíos importantísimos de la animación en España, ¿no? Personajes muy importantes.
Sí, sí, bueno, la etapa mía, pues, bueno, José Luis Moro ya cuando yo empiezo ya llevaba unos años, ¿no?
Sí.
Pero que es donde yo empecé a trabajar allí 4 años, ¿no? Y bueno, lo de esa generación, Pablo Núñez.
Pero Pablo Núñez está contigo en el colegio, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Y es que yo conozco a Pablo Núñez en el colegio.
Fíjate porque, tú, o sea, que claro, soy dos grandes de la animación.
Es muy
española.
Curioso que en el libro continuamente hay fulanito que era vecino, fulanito que era
sí,
del
sí.
barrio.
Sí, 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 sí.
Una
sí.
cosa que en Madrid se ha perdido, sí. yo creo, sí, sí, desgraciadamente,
sí, sí, sí.
¿no?
Sí. Sí, porque él vivía en una calle, la calle anterior a donde yo vivía, era que vivía en la calle Zurita y yo vivía en la calle Salitre. Que luego también hubo una
paralelas.
Época que la llamaron Baltasar Bachero y luego volvió a ser Salitre otra vez.
Lo de la calle Salitre suena un poco a historieta gráfica de las cuales has hecho muchas cosas.
Sí,
que
sí, sí,
se
sí.
debe la tener en el libro. ¿Eh? Zutanito, ¿cuál es la calle Salitre?
Salitre. O sea,
sí, era bastante sí, sí. cómico, ¿verdad?
Okay. Es que las calles de todo ese barrio pues sí, tienen sí, sí. un significado con lo que verdaderamente se hacía en esos barrios, ¿no?
Pero ahí vamos que da la impresión de que realmente erais pioneros, ¿no? Porque claro, tú me has enseñado los cuadernos que tenías donde ibas apuntando todas las cosas que salían en revistas,
sí,
periódicos
sí, bueno.
y tal.
Los recortes.
Para aprender cómo se hacía la animación, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que yo no tenía otro medio que los recortes que yo de las revistas de la época, de la revista Cámara, la revista Triunfo, la revista Primer Plano, todas estas revistas, inclusive ya para investigar más me iba a la Biblioteca Nacional y me veía 30 o 40 números uno por uno para a ver si había algún reportaje, alguna referencia que yo no eso y la había. Entonces, bueno, pues tomaba nota y luego escribía una carta a la editorial que hacía la revista para que me mandaran los números tal, tal, tal y tenerlos y recortarlo y pegarlo en ese famoso libro que tú conoces.
Claro, son míticos eso. De ahí no habéis sacado fotos de esos libros, ya lo he visto yo.
Pero
habéis sacado
aparte
fotos
de estas
muy buenas,
revistas, digamos, por ejemplo, generalistas o más políticas o tal, como Triunfo y tal, donde había, digamos, apartados gráficos, luego estaban las las revistas, los, no, no sé, los álbumes o cómics, no sé, tipo Pumbi o tal, donde ya podías hacer un trabajo ya profesional más explícito, ¿no?
Sí, sí, lo, o sea, lo que son, digamos, el tebeo, vamos.
Exacto.
Había Pumbi, había Florita, había...
había el propio tebeo.
Sí, el propio tebeo, exactamente. Y entonces, bueno, claro, eso es el camino para poder colaborar y que... pudiesen publicar tus dibujos, ¿no? Y
la revista. Yo leía el Pumbi y lo tengo todo en casa.
Sí.
Sí, un poquito deteriorado, algunos ejemplares,
ahora me
pero...
explico muchas
pues,
cosas.
Ya pues tiene eso mucho valor, ¿eh?
Sí, lo sé.
Sí, 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 tiene valor.
Oye, Jorge, tú eres además muy comiquero y muy de este ámbito, ¿no?
Me encantan los tebeos, sí.
Sí, ¿no? Y entonces te habrá gustado también el salto del tebeo a los dibujos animados, cosa que es muy habitual en todos los ámbitos, en todos los países, en Estados Unidos,
sí, normalmente suele
en
ser
Japón.
La evolución natural, o sea, el dibujante de historietas, el animador ha empezado primero en la historieta, ¿no? O sea, es decir, hay una conexión
como
muy fuerte.
Hitchcock pasan de dibujar al cine de acción real.
Efectivamente.
Sí. Bueno, Tim Burton, ahí estás preparando tú, ¿verdad? Tienes ahí Curro
sí,
Álvaro Sánchez.
Tengo alguna idea, sí.
¿Tienes alguna idea de involucrar? ¿No?
Fijaos, yo de hecho, como cuento en la introducción del libro, mi primer recuerdo de Cruz Delgado no es de dibujos animados, es de las tiras cómicas que publicaba en un suplemento que aparecía dentro de la revista Teleradio, revista que ya no existe, pero que era de la programación de televisión, Y entonces tenía un suplemento muy bonito que era el Telechico, y ahí es la primera vez que yo vi la característica firma de Cruz Delgado. Yo debía tener pues 4 años cuando veía aquello. Seguía las historietas, pero ya me quedé con esa marca, ¿sabes? Ya sí. Me quedé con esa marca. Y mi siguiente contacto, pues obviamente porque yo... Mágica Aventura en el cine me la perdí, desgraciadamente. Pero el Quijote no me perdí ni uno.
Yo tampoco. Ya a mí me pilló el Quijote de lleno... Y
tú ya eres mayor.
Es que pilló una generación que estaba en ese momento estudiando el Quijote en el colegio y le venía de perlas que todas las semanas le pusieran un capítulo.
Oye, Jorge, ¿y el trabajo un poco de documentación, cómo lo has hecho? ¿Has ido por orden cronológico, con entrevistas, buscando documentos? Cuéntanos un poco el método de trabajo para hacer esta biografía, ¿no? Profesional y personal.
Pues realmente ha sido muy sencillo porque estar en casa de Cruz Delgado pues es como, de verdad, como estar en mi propia casa. He llegado a estar tan a gusto con Cruz Junior, tengo amistades de hace muchos años, y bueno, pues un poco la mecánica de quedar juntos para comer y ver cómo íbamos a planificar esa tarde, luego reunirnos con el maestro, también con Beatriz, por supuesto, con
la mujer del maestro,
que también tiene mucho que contar.
Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.
Ahí.
Y además, normalmente detrás de una gran mujer hay un gran hombre.
Siempre.
¿Sí o no, Cruz?
O sea, que una fuente de información fundamental es la memoria del protagonista.
Sin duda.
Y en este caso concreto, Cruz, tú la tienes muy bien la memoria.
Sí,
sobre todo es que eres una hormiguita.
Y además
todo,
¿no? Es como Fellini se hubiera inventado todo y se hubiera quedado tan ancho, pero tú eres riguroso en tu memoria.
Es todo cierto.
Bueno, es que además a Cruz no le hace falta inventar nada, porque es que quien siga su trayectoria y su biografía se da cuenta de que está plagada de situaciones y de personajes absolutamente fabulosos. O sea, es como un cómic, es como una película realmente su vida, ¿no? Es tan apasionante. Y luego, por otra parte, el hecho de que haya conservado de ese modo guardados pues todo, o sea, desde las cartas, los contratos de trabajo, todo esto minuciosamente ordenado. Tenía sus blogs de notas para que no se le pasase nada. Incluso cuando continuábamos con una entrevista me decía, oye, pues es que en la anterior no hablamos de esto y me he acordado de tal dato. Bueno, algo verdaderamente...
¿Y te has encontrado con algo que te haya sorprendido o que te haya divertido? Algo inesperado, insospechado. Por ejemplo, a mí me hizo muchísima gracia el momento en el que se habla de la decoración de orinales. Me pareció una
eso
cosa fantástica.
O sea, porque es verdad, has hecho publicidad, has hecho la historieta gráfica, has
de
hecho
todo.
Cortometraje.
Sí, sí.
Has decorado orinales.
Sí, sí, sí. Y he arreglado acordeones.
Es verdad.
Sin saberla tocar.
Sí.
Además, tuviste ahí una época en que te vino muy bien, ¿verdad?
No, porque la construcción del acordeón es parecida a la armónica. O sea, son una serie de lengüetas que lleva de mayor a menor, como son las notas. Entonces, quiere decirse que si tú abres un acordeón por dentro, es igual que una armónica, pero en grande. Y entonces esas lengüetas se desafinan a veces, y entonces, bueno, pues cuando se desafina una armónica o un acordeón, yo sabía cómo templar, digamos, en la lengüeta y coger su tono, ¿no?
Porque pero aprendiste por observación.
Sí, bueno, también iba, me daba unas clases en la calle Alcalá, en esto que hay de la, ¿cómo se llama? Lo de la escuela
de Estado Oficio, de Artes y Oficios.
¿Cómo se, que ahora pertenece a otra cosa? Sí, la escuela, no me acuerdo ahora cómo se llama, donde daba unas clases por la mañana de música.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, los domingos, sí, me iba.
Te veo aquí, atención, la estrella, biblioteca circulante de novelas y tebeos. Ya tenías, pero es que tienes hasta descuentos y todo. Todo socio que proporcione otro socio, bueno, se le gratificará con 0,50.
Hoy, claro, hoy Montoro te hubiera perseguido a muerte, ¿no?
Sí, 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 claro, claro.
Por cada novela que se cambie se da un vale, y por cada 10 vales tendrá derecho a un cambio gratis. O sea, claro, esto es un precedente de todas las promociones.
Ha aprendido mucho de mí el Corte Inglés.
Hombre, claro, ahí tendrías que reclamarles, ¿eh? Vamos a hacer un respiro musical con la con el principal tema, vamos, el más conocido por todos, aunque ahora nos hablarás un poco de la música de tus películas, que es el Sancho Quijote. Qué nostalgia de aquellos tiempos.
Sí, tú, ¿no? Ya lo creo.
Aunque esta no era tu primera opción, ¿verdad? Para el tema principal de la serie, ¿no?
Bueno, esto tiene su historia.
Tiene su historia.
Se cuenta en el libro.
Claro, está en el libro. Pero el principio de la serie es con una canción que es basada en la letra del Quijote.
El texto.
En un lugar de la Mancha, tal, 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 ¿no? Entonces, por razones comerciales, la CBS, que es la que editó el disco, pues impuso ahí otro tipo de canción.
Sí, más comercial.
Más comercial, ¿no?
Porque esta la hizo Juan Pardo, ¿no?
Sí, Juan Pardo, sí.
Con un grupo que querían lanzar en aquel momento, que eran Los Botones, que era pues al estilo de Parchís y todos sí, estos, ¿no? Sí, que era, estaba de moda las canciones de grupos infantiles.
Desde
¿no?
luego pegó, ¿eh?
Sí, sí,
la
sí,
canción
sí,
pegó.
Sí. Muchísimo, muchísimo.
La otra, sí, quien la compuso era
Antonio Areta.
Antonio
Areta, claro, sí.
Antonio Areta era el que había hecho la mítica sintonía de Por las Noches, ¿no?
Vamos a la cama.
Estudios Moro.
Sí, 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 sí.
Es que fíjate que hay toda... Esto, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de Cruz y de otros como vosotros, está redescubriendo toda esa trayectoria de los pioneros del cine de animación en España, sobre todo cuando ya se crea una cierta industria, gracias, claro, a los estudios Moro, luego a tus estudios, a Lore Pablo Núñez con los créditos de películas también.
Sí, sí.
O sea que gracias a Dios ahí...
Sí, porque además hay que decir que el libro no solamente se centra en este caso en la biografía de mi padre, sino que hay una serie de destacados a lo largo de todo el libro donde se habla de los pioneros de la animación en España, los que existieron antes, los que existieron simultáneamente, los largometrajes que se hicieron primero en España. O sea, es decir, hay una información de la animación en España en general, no solamente de la figura de Cruz Delgado.
Oye, y una pregunta que yo creo que se sale un poco del libro, pero es muy interesante. Con toda esa historia vivida en esos momentos donde en España pues había que levantar una industria casi inexistente, ¿no? ¿Cómo veis el momento actual de la animación en España? Supongo que a nivel de funcionamiento, de industria, no tendrá nada que ver. Es un mundo completamente diferente.
Sí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre me esfuerzo en separar el tema. Y es que la animación, tal como se hace hoy día, no cabe duda que se están haciendo cosas muy buenas. Pero no dibujos animados, cuidado.
Claro, vosotros animabais fotograma, o sea, que es que, todo fotograma, ¿no?
Es que, claro, es lo otro es dibujos animados. Y lo digo así porque es que son dibujos que se mueven, que toman vida, que inclusive tienen alma, a través del lápiz y la imaginación de un artista. Y lo otro es una cosa más mecánica, porque se hace todo mecánicamente. Lo único es el punto de partida de que es una historia que se escribe y bueno, y que se hace un storyboard.
Hay que decir
que ha cambiado el instrumento, claro. El lápiz se ha cambiado.
Hay que decir que el prólogo es de Enrique Gatto, que es el creador de Tadeo
Jones. Estrena ahora una película.
Estrena a finales de verano Atrapa la bandera, y hablaremos de ella aquí en estos micrófonos. Un gran tipo que están haciendo una labor ahí también de consolidación industrial muy buena.
Sí, pero además en el prólogo ha sabido muy bien relacionar una cosa con otra. Es decir, lo importante que ha sido los pioneros en la animación en España para poder llegar al momento que se está viviendo.
Sí, pero vosotros actual. Siempre me habéis dicho, porque yo de esto no sé nada, que incluso para ser bueno en la animación digital hay que pasar primero por el dibujo.
Eso es lo ideal, eso es lo ideal.
Sin duda.
Sí, eso es lo ideal, pero no todos los casos
lo hacen. Aunque sí, muchos de los que han hecho películas y han tenido premios en los últimos años, que eso también le dedicáis espacio en el libro, gente como Antonio Zurera, Antonio Navarro, Ángel Izquierdo, Manuel Sirgo, Pedro Delgado,
claro,
han pasado por vuestros estudios.
Es que han salido del estudio. Es que precisamente es un apartado dedicado a aquellos que han tenido una trayectoria propia y que han salido de estudios Cruz Delgado.
Que en ese sentido yo creo, Cruz, que será una satisfacción enorme ver que has creado escuela de alguna manera.
Sí,
¿no?
Naturalmente no había escuelas y la forma de aprender era entrar en un estudio, como hice yo cuando entré en Estudios Moro, ¿no? Sí. A su vez, luego, con el estudio que yo creé, pues entraron una serie de personas que allí tuvieron la ocasión de poder practicar la animación, el dibujo animado y todo esto, partiendo muchos que partían del cómic, partían de la historieta, y bueno, y luego pues, y claro, les valía para aprender la técnica de la animación, ¿no?
Todo esto siempre con gran holgura de presupuesto, ¿verdad? Con tiempos de entrega,
sí,
perfectamente.
Todo, totalmente todo.
Pero fíjate, mirando las fotos, a ver que si me equivoco, da la sensación de que era un modelo de empresa como muy familiar, entrañable,
sí.
Que ahora, por ejemplo, se vende mucho que Pixar en el fondo quiere vivir de ese espíritu familiar donde todos participan, donde hay unas relaciones cordiales, una cosa muy diferente de pensar, pues eso, un estudio de animación con 500 personas trabajando. Es decir, ese modelo artesanal, efectivamente, pues de alguna manera se ha perdido, ¿no?
Sí, se ha perdido como en casi todos los oficios, porque realmente el aprendiz, ahora ya eso no existe hace mucho tiempo. Y antes la gente entraba en un estudio, como en el caso tenemos el de Manuel Sirgo, que entró para limpiar los acetatos, porque entonces recuperábamos los acetatos y se limpiaban para poderlos aprovechar, porque la cosa estaba muy muy mal, ¿no?
Estaba muy malamente, ¿no?
Sí, muy malamente.
Vamos, y antes ni había acetatos, ¿no? Porque empleabais
al principio
radiografías,
eran
¿no?
radiografías que se borraban con acetona. Y entonces, bueno, esas radiografías son las que se utilizaban para calcar, digamos, el dibujo de animación.
O sea, que hay gente que sin saberlo ha formado parte de la historia del cine de animación con sus radiografías.
Exactamente.
Pulmón, ¿no?
Del pulmón, o sea, tu pulmón izquierdo ha formado parte de la historia del cine de animación.
Sí, está muy bien.
Qué genial.
Pero eso lo conseguís de desechos de hospitales.
No, la vendían en una tienda.
No, había una tienda en la calle Carretas, esquina a la plaza de Jacinto Benavente.
Es un sitio que le pega todo.
Que además tiene mucha historia esa casa, porque ahí en esas casas mi padre trabajó como dependiente, o sea que imagínate, o sea, entonces ahí vendían de todo, se llama Hules y Gomas la casa, ¿no? Y ahí vendían de todo, y entonces vendían radiografías.
Como los chinos de entonces.
Sí, las radiografías, la gente cuando tenía la radiografía la llevaba ahí y se las compraban.
Fíjate.
Y ellos las vendían.
Con un margen, claro, ya margen, está,
claro.
Está el negocio.
Y entonces, bueno, nos enteramos de esto, lo mismo se enteró José Luis Moro, se enteró Pablo Núñez, y nos enteramos todos, y allí íbamos a por las planchas de radiografías.
Eso es interesante, ¿eh? O sea, es, tiene su punto,
es, sí, claro, claro.
Es que este es un dato más, o sea, este es un detalle más de acerca de lo complejo que era hacer películas de dibujos animados, porque hoy día yo creo que la gente que va al cine, sobre todo el público más joven, creo que les resulta muy difícil imaginarse cómo se hacía esto entonces, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del tema de los acetatos, pero es que Cruz nos puede contar lo que era el proceso de coloreado con los temples, que había que disolverlos con una aguja, pinchar las burbujas de aire para que no salieran. O sea, hacía falta un equipo de gente para cada uno de los 24 dibujos que compone un segundo, o sea,
La muerte.
Un segundo, o sea, increíble, increíble. O sea, un trabajo, pero vamos, ímprobo.
No, pero eso da vida. Da vida, hombre, por eso estoy yo aquí.
Hombre, y luego se cuenta también muy bien, y creo que es importante aquí recordarlo, vuestra etapa, porque aquí ya es los dos, Cru Delgado, el senior y el junior. Que aquí nunca le llamamos junior y siempre le llamáis junior en el libro.
Hombre,
por cierto,
le llamamos junior cuando le vemos contigo, porque cuando no estás tú le llamamos el senior.
Claro. Y, no, lo que quiero decir es vuestra labor como
docentes
bueno, en el ámbito de la Escuela de Cine de la Comunidad. Pero bueno, gracias a vosotros, claro. ¿Eh? O sea,
pues sí, en la Escuela de Cine, la ECAM, de la Comunidad de Madrid, pues en el año 99 pues empezamos a organizar la especialidad de cine animación, que no existía, y ahí estuvimos 9 años reuniendo a un grupo selecto de profesores, entre los que se encontraba...
Hasta que metisteis a Jerónimo y os echaron el cierre.
Historia del cine animación.
No, estuve 9 años
y
allí. Aprendí un montón.
Fue una experiencia muy interesante. Salió mucha gente en esos años, que luego han empezado a trabajar en el sector de la animación. Se hicieron prácticas, se hicieron cortos que tuvieron premios, 2 nominados al Goya. Y bueno, pues todo salió tan bien que al final pues se acabó, como todas las cosas.
Sí, una pena.
Actualmente
luego,
no existe esa especialidad en la ECAM, ha sido suprimida, pero bueno.
Qué lástima.
Bueno, queda mucha
lástima,
vida por delante, vete tú a saber.
Sí, 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 sin duda, hombre, y en concreto, si salen libros como este, se seguirá manteniendo la afición por esta técnica del cine, que no es un género, ni es, ¿no? ¿Verdad? Como insistís tanto en ese tema.
Claro, claro.
Se puede hacer todos los géneros. Tú has hecho el género de aventuras, la fantasía, incluso algún corto con Pablo Núñez y con José Ramón Sánchez, por ejemplo.
Con José Ramón,
más sobre todo,
sí,
que digamos que es casi contestatario, ¿verdad?
Sí,
y
de, sí.
Tienes alguno bastante bueno.
La penúltima hoja del otoño.
La penúltima, qué buen corto.
Sí,
ese,
sí,
¿no?
Sí,
es,
sí.
Sobre la censura y tal. Magnífico el libro. Bueno, recordemos que estamos hablando de Don Quijote a los trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado, que han escrito Jorge San Román, Cruz Delgado Sánchez, y hemos tenido a los dos autores y al maestro Cruz Delgado. Se nos han pasado volando a los 25 minutos, como pasa siempre. En fin, un libro estupendo para el que le guste el cine de animación, para que le guste el cine en general. Y bueno, que sigáis ahí en el tajo haciendo magníficos libros vosotros.
Lo sabrá.
Y que tú sigas ahí concediendo entrevistas,
tajo,
fomentando el cine de animación,
sí, sí,
y los dibujos animados, como dices tú, ¿verdad?
Ah, sí, sí, los dibujos animados.
Así. Estás viviendo, ¿verdad? Es una época está muy buena tuya para ti, ¿verdad? Porque estar viendo cómo efectivamente hay frutos también en ese sentido,
sí,
¿no?
Desde luego.
Bueno, pues
muchísimas gracias.
Te dejamos con tu canción favorita, para que sigas tarareándola aquí.
No cambies caballos.
No cambies caballos y seguimos luego aquí.
Muchas gracias.
Después de una breve pausa publicitaria.
Sois unos fenómenos. Grande.
Nah, qué va, fenómeno, hombre. Vamos. Con fenómenos como tú, pues hay que dar continuidad a la raza, ¿no?
My wise old Pappy Dan told me, don't ever change your bet. You know what you got when you got it, but you don't know what you're gonna get. Hey, don't change horses in the middle of a stream. Middle of a stream, middle of a stream. Don't change horses in the middle of a stream if you wanna keep your britches dry.
Don't change horses in the middle of a stream if you want to keep your britches dry.